Escuchemos la memoria. 50 años del golpe de Estado. La represión se vuelve selectiva. El coronel Manuel Contreras ocupaba el cargo de comandante del Regimiento Tejas Verdes cuando fue designado como jefe de la Dirección Nacional de Información, DINA, organismo creado por decreto en 1974 y con dependencia directa del general Augusto Pinochet. Entre 1974 y 1978, la guerra interna y el terrorismo de Estado ponen el foco en las militancias y direcciones de los partidos políticos de la Unidad Popular y de movimientos de izquierda, que trabajaban en rearticularse y retomar su actividad política en el país y también hacia personalidades de gran impacto a nivel internacional. La acción represiva buscaba generar una onda expansiva de miedo que paralizara cualquier expresión de resistencia, descontento o crítica. Federico Willoughby, vocero en 1974 de la Junta Militar, se refiere a las condiciones en los campos de prisioneros, anunciando y dando narrativa a una nueva fase represiva, la etapa selectiva.
Ahora, con respecto al término campos de prisioneros, esa es una palabra, campos de prisioneros, que inventaron los marxistas. Es una guerra de inteligencia, en la cual nuestra posición es la posición que tenemos cuando queremos hacernos una buena afeitada. Queremos dejarlos crecer para después afeitar suavemente y no dejar nada.
El coronel Manuel Contreras, jefe de la recién inaugurada DINA, narra sus métodos de actuación.
¿Por qué esos métodos? ¿Cómo explica esos métodos?
Chanfrora era milista, terrorista, unista. Y actuó en un operativo antiterrorista en La Granja. Si estos combatían. Si no, usted viera, nosotros fuimos selectivos, como les digo, todos fuimos selectivos. Porque si hubiésemos empezado a tomar gente, a matar gente, podríamos, como los otros países que le nombré, haber muerto como 20.000 individuos. ¿Y para qué? Si no es necesario.
Uno de los líderes más buscados de la época fue el dirigente del movimiento de izquierda revolucionaria MIR, Miguel Enríquez. La DINA ejecutó el plan de su eliminación el 5 de octubre de 1974. La operación estuvo a cargo del entonces capitán de ejército Miguel Krasnov. 40 años más tarde fue procesado por este asesinato y cumple condenas acumuladas por crímenes de lesa humanidad en Punta Peuco. Carmen Castillo, pareja de Miguel Enríquez, con 7 meses de embarazo, fue herida a bala y detenida durante el operativo.
Soy Carmen Castillo, tengo 29 años, profesora de Historia de América Latina. Viví en Chile después del golpe la vida de muchos militantes de la resistencia chilena, junto a Miguel Enríquez, secretario general del MIR, mi compañero. Vivimos juntos y caímos juntos el 5 de octubre de 1974. Sé que Miguel combatió más de una hora, solo. Cayó herido de muerte en el pecho. Esto lo sé por testimonio de los vecinos.
La planificación y ejecución de magnicidios y atentados en Chile y el exterior fue parte de las operaciones de inteligencia de la DINA.
Toa se suicidó en su habitación del hospital militar. A este respecto, la Dirección de Informaciones de Gobierno emitió el siguiente boletín oficial. Hoy al mediodía falleció en el hospital militar don José Toa González, exministro del régimen marxista. El señor Toa se encontraba internado en tratamiento en el hospital militar, afectado de una fuerte depresión nerviosa con trastornos psicosomáticos, la que lo impulsó a poner fin a su vida colgándose del cuello en el closet de su habitación. Sus funerales se efectuarán una vez que se cumpla con los procedimientos médico-legales. El coronel Yuwin señaló que el cuerpo sin vida del ex jerarca de la fenecida Unidad Popular fue encontrado a las 12 y 55 minutos, en los momentos en que se le llevaba el almuerzo. Al parecer, Toa se quitó la vida ahorcándose con el cinturón de su pantalón.
La versión oficial, difundida por la prensa de la época, habló de suicidio para explicar la muerte de José Toá en 1974, después de estar detenido en la escuela militar y en Isla Dawson. Décadas después, en Democracia, se demostró que el exministro del Interior de Salvador Allende fue ahorcado por un agente de la DINA. Así lo narra su hijo, José Toá Morales.
Bueno, este ha sido un proceso largo. Tal vez mucha gente no sabe lo largo que ha sido el proceso. Esto es una investigación que se empezó en el año 2001 y que ha tenido varias fases donde hemos ido descubriendo poco a poco lo que pasó con mi padre. Tal vez el hecho de que ahora queda establecido que mi padre fue asesinado, un ex ministro del Interior, un ex ministro de Defensa, un ex vicepresidente de la República Chilena murió en las manos de las Fuerzas Armadas en el Hospital Militar. Ahora se estableció que fue homicidio, no fue suicidio. Entonces tienen que responder.
Al asesinato del ex comandante del Ejército Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Buenos Aires en 1974, le siguió en 1975 el atentado en Roma a Bernardo Leighton y Anita Fresno, su cónyuge. El destacado dirigente de la Democracia Cristiana había sido amenazado, hostilizado y privado de su nacionalidad.
El general chileno Carlos Prats González, personaje clave del gobierno de la Unidad Popular que presidió Salvador Allende, murió asesinado hoy en Buenos Aires, víctima de un violento atentado terrorista en que también pereció su esposa.
El matrimonio literalmente voló por los aires al estallar una poderosa bomba plástica arrojada por extremistas hacia el pequeño automóvil que ocupaba al regresar después de la medianoche a su domicilio en el residencial barrio de Palermo, dijeron atónicos testigos ocasionales.
Prats, de 59 años, cumplió el 15 de septiembre un año de permanencia en Argentina.
Orlando Letelier, ministro de Defensa de Salvador Allende, estuvo preso en Isla Dawson. Luego fue expulsado del país y despojado de su nacionalidad. Al momento de su asesinato en 1976, residía en Washington.
Urgente. El diario de Cooperativa está llamando.
Asesinado Orlando Letelier. Washington, urgente. Agencia Reuters. El ex canciller y ex ministro de defensa chileno Orlando Letelier murió, víctima de un atentado contra su automóvil. También fue víctima fatal del atentado la señora Ronnie Moffitt, miembro del Instituto Transnacional de Estudios Políticos, del cual Letelier era director, dijo un vocero policial. Letelier fue embajador de su país ante la Casa Blanca entre 1971 y 1973. Michael Moffitt, miembro del instituto y esposo de la mujer, resultó levemente herido como consecuencia de la explosión y fue internado en el hospital de la Universidad George Washington. Un vocero dijo que su estado es regular. Añadió que Letelier falleció minutos antes de llegar al hospital. Hasta ahí la información caligráfica.
El Congreso norteamericano exigió una investigación de gran magnitud que destapó operaciones encubiertas de la CIA y su relación con la DINA. Esto significó dar con los autores materiales del asesinato de Orlando Letelier, el doble agente Michael Townley, estadounidense, y el capitán del ejército chileno Armando Fernández Larios, quienes cumplen condena en Estados Unidos. El impacto interno en Chile provocó la disolución de la DINA a fines de 1977. La abogada Fabiola Letelier investigó incansablemente esta causa.
Pero al mismo tiempo yo pienso que Orlando es un símbolo en Chile que va más allá de la familia Letelier, que va más allá del Partido Socialista en el cual militó desde muy joven. Yo pienso que la lucha de Orlando Letelier ha sido la identificación con la aspiración de justicia de todo un pueblo. Entonces, yo pienso que va a significar para nosotros un nuevo compromiso en el sentido de llevar adelante este proceso judicial como tal vez el único que, por no estar afectado por la ley de amnistía, nos debe llevar necesariamente a la sanción penal de todos los criminales que participaron en este acto de terrorismo internacional.
Las investigaciones del caso Letelier fueron la llave que permitió conocer el intrincado accionar de la DINA en el exterior, que incluía conexiones con grupos ultraderechistas en varios países y con la CIA en el caso de Estados Unidos. Las operaciones internacionales de la DINA incluyeron la coordinación entre organismos de inteligencia militar de países del Cono Sur. El Plan Cóndor es la más investigada. El abogado paraguayo Martín Almada logró rescatar en su país los archivos secretos de este plan.
Y en Chile es paradigmático para nosotros ese golpe del 11 de septiembre, porque dio como saldo más de 100.000 víctimas a la región en el marco de la Operación Cóndor. Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. La Operación Cóndor fue una conspiración militar en 10 años, 75 al 85, más de 100.000 víctimas.
Escuchemos la memoria. 50 años del golpe de Estado. La represión se vuelve selectiva. Una producción del programa Radio Escuela. Subdirección de Cultura, Municipalidad de Santiago.